Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y todos, bienvenidos a otro episodio de Reporte Sandía. En esta ocasión solo estamos yo, Juan Mayorga, y mi camarada Lau Yáñez. Le mandamos un saludo a Tania. Lau se reintegra con nosotros después de pelearse con la burocracia y la pandemia para poder instalarse en la capital del antiguo imperio prusiano, que es Berlín. ¿Cómo estás, Lau? ¿Qué cuenta el frío?
Bueno, pues la verdad es que no está haciendo tanto frío. Estamos como a 8 o 6 grados. En realidad es bastante caliente si pensamos que es la temporada. Pues con toda la mudanza ha sido un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, el sistema de separación de basura, que es algo de lo que me han preguntado mucho y del que se jacta Alemania, ¿no? Debo confesar, es bastante bueno. Creo que tiene muy buenos resultados también y no es tan difícil de llevar. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención y que pasa en muchos países de primer mundo es la cantidad impresionante de desechos por empaques que generan. Eso siempre me ha impresionado. Muchas personas consideran suficiente que existe un sistema de reciclaje para así no reducir su consumo, pero igual es mejor que nada, ¿no? ¿Tú qué opinas, Juan?
Yo también estoy extrañado por el invierno caliente y es contradictorio porque a mí no me gusta mucho el frío, de hecho, pero es febrero y hace un montón de calor como si estuviéramos en marzo, lo cual por supuesto que me mete un poco de ecoansiedad, pero pues ni modo, así es esto del antropoceno.
Y bueno, pues vamos a empezar con la información, que esta quincena hubo mucha. Primero les queremos recordar que ya tenemos redes sociales, estamos en Instagram y Twitter como @reportesandia y nos pueden escuchar buscando Reporte Sandía en Spotify, Apple Podcast y el sitio web de Estudios Planeteando.
Y finalmente queremos compartirles otro podcast de la barra de Estudios Planeteando. El episodio concreto es A Todo Se Acostumbra 1 y es del podcast Climatología, donde Bernie Bastien y Raisa Pilatowski comentan con dos científicas de la UNAM cómo es esto de la costumbre y cómo esto podría ser un mito, uno más dentro de los grandes mitos del cambio climático, ¿no?
Ahora sí, vamos con la información. El Congreso mexicano enfrenta demanda por no legislar contra la sobrepesca.
La organización Oceana México, que enfoca su trabajo a la conservación y regeneración de los mares, interpuso una demanda de amparo en tribunales contra la omisión del Congreso mexicano, que no ha logrado modificar las leyes para atender la sobreexplotación en algunas pesquerías. En México, el 43% de las especies pesqueras se encuentran sobreexplotadas, deterioradas o en riesgo de perderse. Esto afecta en primer lugar a los más de 300.000 pescadores artesanales del país y sus comunidades, a quienes se les complica continuar su modo de vida porque, por supuesto, es más difícil pescar cuando hay menos peces. Pero el problema afecta también a millones de mexicanos relacionados con la industria pesquera, incluyendo todos los que comemos pescados y mariscos. En el anuncio del amparo contra el Congreso mexicano, Esteban García Peña, director de Pesquerías de Oceana México, aseguró que la Ley General de Pesca ignora la sustentabilidad de los recursos marinos y el bienestar de las y los pescadores. Cito textual: "Con una ley tan limitada, la Comisión Nacional de Pesca abandonó su misión de garantizar la pesca y se centra en dar permisos para pescar sin saber si hay peces". El equipo de Oceana México recordó que la legislatura actual en el Congreso mexicano tiene la oportunidad de atender a las comunidades pesqueras que han sido olvidadas por años. La demanda de amparo interpuesta representa una de las medidas más duras de la sociedad para presionar por cambios en este opaco sector productivo y aprovechar mejor el potencial económico y de bienestar que tiene México en sus más de 11.000 kilómetros de litorales. El Estado peruano demandará a Repsol por el derrame de crudo en sus costas.
En nuestro último boletín les contamos que hubo un derrame de petróleo de la refinería La Pampilla, que cubrió las costas de la región del Callao, en Perú, a no más de unos 25 kilómetros de Lima. Mucho ha pasado en ese caso en las últimas dos semanas, pero hoy les destacamos que el gobierno peruano anunció demandas legales contra la petrolera española Repsol, que opera la refinería, pues los fiscales peruanos consideran que se habrían incumplido distintas normas de seguridad y de respuesta a emergencias contempladas en la ley. Las querellas irían por vías tanto administrativas, civiles y penales. El procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, dijo a Mongabay Latinoamérica que su oficina tiene la hipótesis de que un derrame de ese tamaño no se pudo deber a una fisura en los ductos, sino a una ruptura, y que eso estaría relacionado con la falta de mantenimiento en las instalaciones. Mientras la empresa, autoridades y voluntarios luchaban para contener el crudo derramado a partir del 15 de enero, un segundo derrame se registró 10 días después, ya que una nueva mancha de crudo fue hallada en la costa por supervisores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Marina Peruanas. Estos incidentes han derramado al menos 11.000 barriles de petróleo y afectado casi 40 kilómetros cuadrados de playa. Los daños han alcanzado áreas naturales protegidas, como el Sistema Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la zona reservada de Ancón. Las imágenes en los medios han mostrado distintas especies cubiertas de petróleo, principalmente lobos marinos, pingüinos, peces y otras aves y mamíferos acuáticos. En las calles y redes sociales, ciudadanos indignados de Perú y otras partes de América Latina han exigido a Repsol que se haga responsable de la tragedia e incluso piden su salida del país. Mientras, Repsol informó que las tareas de limpieza durarán hasta marzo. El presidente de México anuncia la creación de una empresa estatal para explotar el litio.
El litio extraído de los yacimientos en el estado de Sonora, en el noroccidente de México, será procesado por una nueva empresa paraestatal. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del 2 de febrero. El mandatario dijo que esta medida permitirá que el aprovechamiento de este mineral estratégico quede en beneficio de los mexicanos y que, al mismo tiempo, México no se convierta en un territorio de conflicto entre potencias mundiales en la carrera por este mineral clave para la fabricación de baterías eléctricas y para la transición energética mundial. Esta decisión pasaría por anular la concesión minera que tienen conjuntamente para la explotación del litio sonorense la empresa anglo-canadiense Bacanora Lithium y la china Ganfeng Lithium. López Obrador aseguró que la concesión vigente de estas empresas fue otorgada para minerales en general, no para el litio en particular. El mandatario dijo, cito textual, "La concesión para el litio es especial y ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos". López Obrador y su gobierno han insistido en darle al litio el carácter de estratégico. De hecho, en la iniciativa de reforma energética presentada en 2021, se incluye la nacionalización del mineral, una medida que ha sido criticada por economistas como ineficiente dada la historia con otras empresas estatales en México. Mientras tanto, el precio del litio se dispara a nivel internacional a medida que grandes corporaciones tecnológicas requieren de baterías para todo tipo de equipos electrónicos, desde relojes inteligentes, celulares hasta automóviles eléctricos. Miles de toneladas de desechos médicos ponen en riesgo la salud ambiental y humana, advierte la OMS.
Los sistemas de manejo de residuos médicos se encuentran bajo gran presión por las miles de toneladas de desechos relacionados por la pandemia de COVID. La Organización Mundial de la Salud advirtió que esta basura amenaza la salud ambiental y humana y expone la necesidad urgente de mejorar su tratamiento. En un reporte, la OMS destaca el envío de equipo de protección personal a varios países como parte de una iniciativa urgente de Naciones Unidas. Hasta noviembre, se habían enviado 87.000 toneladas de estos recursos que se cree que terminaron como desecho. Este dato solo es un indicador inicial de la escala del problema de basura, pues no se están considerando los materiales fuera de la iniciativa o aquellos generados por las personas, como las mascarillas. Por ejemplo, destaca la contaminación secundaria de los paquetes de pruebas rápidas o de las 8.000 millones de vacunas que se han administrado, produciendo cientos de miles de toneladas de basura en forma de jeringas, contenedores y otros materiales que se usan en la aplicación. El director ejecutivo del Programa de Emergencias de la Salud de la OMS, el Dr. Michael Ryan, dijo que era absolutamente vital proveer el equipo de protección correcto a los trabajadores de la salud, pero también es vital que su uso no impacte el ambiente. Para abordar este dilema entre la salud humana y ambiental, la OMS invita a realizar cambios significativos en todos los niveles, para que el uso de los desperdicios médicos sean parte de sistemas de salud comprometidos con la situación climática global. Además, esto significa una mayor preparación ante otra emergencia de salud en el futuro. Algunas de las acciones que la OMS recomienda es el uso de mejores empaques y servicios de envío más sostenibles, el uso de plásticos reusables y seguros para los equipos de protección personal, crear mejor tecnología para los materiales y centralizar e invertir en sistemas de reciclaje. piden declarar al pantanal en riesgo grave para lograr su rescate.
En los últimos años, nuestros colegas de América del Sur nos han compartido imágenes devastadoras de incendios incontrolables que devoran al pantanal, el humedal tropical y transfronterizo más grande del mundo. El humedal abarca 20 millones de hectáreas que comparten Brasil, Bolivia y Paraguay. En 2020 sufrió un incendio que acabó por completo con el Parque Nacional Pantanal Mato Grossense, y el año pasado se calcula que un incendio mató a más de 10 millones de animales. Con motivo del Día de los Humedales, el pasado 2 de febrero, organizaciones pidieron que 6 puntos estratégicos del Gran Humedal sean inscritos al Registro Montreux, que es la lista mundial de los humedales en riesgo grave. De lograr que estos sitios entren a esta lista, se podrían conseguir la asesoría técnica y los recursos necesarios para recuperar este gran pantanal, de acuerdo con la alianza conformada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, el Centro para la Diversidad Biológica y la organización brasileña Ecologia e Ação Ecoa. Disparan a Mr. Goodbar, el lobo mexicano que buscaba cruzar la frontera.
Quizás recuerden que cerramos la temporada anterior contándoles acerca de Mr. Goodbar, un lobo mexicano reintegrado a la vida silvestre que caminó por más de 40 kilómetros en Estados Unidos a lo largo del muro fronterizo intentando entrar a México. Antes, esta era una zona libre de obstáculos, pero ahora no logró encontrar entrada y Mr. Goodbar tuvo que regresar a Estados Unidos e internarse en el Bosque Nacional de Gila, en Nuevo México. Hasta ahí habíamos sabido de él, lo que nos sirvió como ejemplo de los impactos en el ecosistema provocado por el muro fronterizo construido durante el gobierno de Trump y demostrando cómo está fragmentando las poblaciones de especies del hábitat que abarca ambos territorios. Ahora sabemos que el 26 de enero, Mr. Goodbar tuvo que ser capturado por biólogos que le siguen para tratar las heridas provocadas por un disparo. Los veterinarios que lo atendieron en el zoológico Biopark de Albuquerque tuvieron que amputarle la pata derecha trasera y mantienen la esperanza de devolverlo a la vida silvestre. Recordemos que el lobo mexicano es una especie protegida en Estados Unidos y su población es continuamente amenazada por las trampas y disparos contra ellos. Al ser un delito federal y por violar el Acta de Especies Amenazadas, el culpable podría recibir una pena de un año de cárcel y una multa de $50,000. Los veterinarios y activistas que han cuidado a Mr. Goodbar y llevado a cabo planes de reintegración a la vida silvestre de esta especie, expresaron a El Paso Times la frustración que les ha provocado el ataque y observar que el exterior sigue siendo un lugar muy inhóspito para los lobos y otras especies en programas parecidos de reintegración. Dado que las lesiones graves en las patas por las trampas colocadas son lo más frecuente, llaman a la población a conocer los esfuerzos y la importancia de que estos animales regresen a su hábitat original. Y bueno, y esperamos que Mr. Goodbar esté bien pronto. 10 personas defensoras del ambiente han sido asesinadas en Colombia este año.
En menos de un mes, 10 personas defensoras del ambiente y del territorio han sido asesinadas en Colombia. El caso que más ha cimbrado a la comunidad es el asesinato de Breiner David Cucuñame, un niño de 14 años perteneciente a la Guardia Indígena NASA en la región del Cauca. La Guardia Indígena pidió a un grupo armado que abandonara su territorio y estos se negaron. La Guardia los expulsó y el grupo armado abrió fuego. Hirieron a una guardia indígena, asesinaron a dos más, incluyendo al niño. Se considera común que los niños se unan a las guardias indígenas para la protección del territorio, donde inician principalmente con jornadas de reforestación y aprendizaje del manejo de sus recursos naturales. De ahí que se considere que las guardias indígenas realizan una labor de protección ambiental del territorio y de sus tradiciones. En una entrevista con Mongabay Latinoamérica, Edwin Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, dijo que el gobierno ya tiene conocimiento de los altos niveles de vulnerabilidad que viven en la región y denuncia que la respuesta del Estado ha sido escasa o casi nula. Sumando todas las causas, en este año se han asesinado a 17 líderes sociales, prácticamente uno cada dos días. Colombia es uno de los países más peligrosos para las personas defensoras, de acuerdo con Global Witness. En 2020 se reportaron 65 asesinatos de ambientalistas en este país. La constitucionalidad de la Ley Minera de México se juega ante la demanda de una comunidad indígena.
En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de México dará su sentencia a una demanda interpuesta por Tecoltemi, una comunidad indígena ubicada en el estado de Puebla, en el centro del país. En resumen, La comunidad del pueblo Nahua solicita al máximo tribunal que invalide la concesión minera concedida en su territorio, dado que fue otorgada por la Secretaría de Economía del Gobierno de México sin haberlos consultado previamente, y esto viola sus derechos como pueblo indígena. Las concesiones y toda la industria minera en México se rigen mediante la Ley Minera, una ley establecida en 1992, que ha sido señalada por académicos y activistas como violadora de derechos básicos como el medio ambiente sano, la salud y la libre determinación de los pueblos indígenas. Como fue establecida, la Ley Minera de México considera la minería como una actividad prioritaria, pero si la Suprema Corte atiende los argumentos de Tecoltemi, en los próximos días quedaría expuesta la inconstitucionalidad de la ley, y esto se sumaría a casos similares como el de San Juan Huitzontla en Michoacán. Se espera que el fallo definitivo de la Suprema Corte sea anunciado el miércoles 9 de febrero. Sin embargo, comunidades indígenas, académicos y activistas articulados en la colectiva Cambiémosla Ya denunció el 1 de febrero que el proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, parte de un criterio restrictivo y revictimizante, pues establece que la actividad minera no se relaciona de forma directa con los derechos humanos de los pueblos indígenas y que por eso la comunidad de Tecoltemi no tuvo por qué ser consultada. Sin embargo, está ampliamente documentado que la actividad minera afecta directamente el territorio y los derechos de los pueblos indígenas, pues sus impactos ambientales, hídricos y sociales comprometen sus modos de vida. Costa Rica, el único país de Latinoamérica en revertir la deforestación, busca financiamiento.
Con los años, Costa Rica se ha convertido en el referente de la región por su liderazgo en la conservación de sus ecosistemas y por cambiar su producción de energía. Ha logrado que el 60% de su territorio esté cubierto por bosques, luego de que en 1986 era solo el 40%. Algo de lo que también se pueden jactar en este país es que buena parte de estos logros iniciaron con sus recursos propios. Por ejemplo, tienen un programa de pago por servicios ambientales en el que el Estado paga a finqueros privados para proteger los bosques que están en sus terrenos. Todo esto financiado con los impuestos a la gasolina. Sin embargo, con las crisis por la pandemia y la reducción en la recaudación, los legisladores recortaron un tercio del presupuesto para áreas protegidas y del programa de pago. Es por ello que diferentes organismos estatales y no gubernamentales han creado sistemas de monitoreo complejos y detallados de sus capturas de carbono. Esta información les ayudará a demostrar los beneficios que generan al planeta con sus programas. Les recomendamos el reportaje de Sebastián Rodríguez en Diálogo Chino acerca de cómo Costa Rica revirtió la deforestación y recaudó millones para la conservación. Coldplay alista los últimos detalles de su gira responsable con el medio ambiente.
Muy bien. Bueno, no sé si esta es la buena noticia de esta entrega, pero al menos es una noticia interesante. La excusa que tenemos es que la banda británica Coldplay anunció cambios en su gira mundial Music of the Spheres para sus conciertos en Estados Unidos por problemas logísticos. Y se preguntarán qué hay de ambiental en todo esto. Antes de la pandemia, anunciaron que no realizarían más giras mundiales hasta no conseguir lo más cercano a una huella cero en emisiones. Publicaron una reflexión acerca del enorme impacto que implican los largos viajes aéreos de ellos y del transporte de su equipo, además del consumo relacionado con la asistencia a sus conciertos. Así, al finales del año pasado, anunciaron su ambicioso plan por la sostenibilidad de su nueva gira. Se aliaron con científicos e investigadores climáticos del Imperial College para que les ayuden a cuantificar el impacto real de una gira internacional y prometen ser transparentes con los resultados como forma de alentar la responsabilidad ambiental en la industria del entretenimiento. La banda pretende cortar en 50% las emisiones en relación con su última gira, usar energía completamente renovable como la solar o de muy bajas emisiones como residuos de aceite de cocina, además de generar energía cinética con la instalación de pisos y bicicletas activados por los asistentes. En el sitio sustainability.coldplay.com explican detalladamente las acciones que tomarán en cada aspecto de la gira, no solo energía, también comida, manejo de residuos y responsabilidad social. Por ejemplo, ofrecerán agua potable sin costo para evitar el uso de botellas de plástico, plantarán un árbol por cada boleto vendido, aludiendo a las soluciones basadas en la naturaleza, y darán premios a los fans que tengan las huellas de carbono más bajas. La gira comienza en marzo en Costa Rica. ¿Qué dices, Juanpa?
No, pues sí se están poniendo serios los amigos de Coldplay, aunque eso no garantiza que me va a gustar su música. Pero bueno, así terminamos con la información de esta quincena. No se pierdan la próxima semana la entrevista que les tendremos preparada, en particular sobre el primer tema de este boletín, que es el amparo interpuesto por Oceana México para combatir la sobrepesca en el país.
Nos vemos, adiós.
Buen inicio de semana y hasta la próxima.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.